Las 10:32 y vamos a comenzar en Madrid tras ese Consejo de Política Fiscal y Financiera que ha tenido lugar esta tarde y desde luego en medio además de este tumulto económico tan complicado, este bache que estamos ahora mismo atravesando, está con nosotros el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Carlos Aguirre. Gabón, buenas noches.
Gabón.
Bueno, le veíamos relajado, tranquilo, entre otras cosas porque hoy, como les decíamos, el consejero de Economía del Gobierno Vasco acudía como oyente a este Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Se ha quedado preocupado al escuchar los demás proyectos? ¿Cómo están las cosas en el resto de comunidades?
No especialmente. Al final, este consejo, que no se sabía cuál iba a ser su extensión, planteaba los planes de ajuste y, por lo tanto, los planes de reequilibrio de todas las comunidades autónomas, menos nosotros y la Comunidad de Navarra. En general, los planes, pues los que se han planteado, cumplen los requisitos de llegar a ese déficit del 1,5%, y el tiempo dirá cuáles de ellos son más consistentes y cuáles no. Yo, en general, lo que estoy viendo es un esfuerzo extraordinario en todas las comunidades autónomas para llegar a ese límite de déficit del 1,5.
¿Menos extraordinario el esfuerzo que tiene que hacer el Gobierno Vasco?
No. Nosotros lo que pasa es que partíamos de una situación que es algo diferente. Me explico. Nosotros no teníamos dentro de lo que es nuestra estructura presupuestaria lo que de forma coloquial se llama facturas en el cajón. ¿Qué significa eso? Pues que nosotros no tenemos que ajustar, como otras comunidades autónomas, gastos que estaban desplazados de otros años y que este año hay que ponerlos en el presupuesto y pagarlos. Con lo cual, nuestro punto de salida, evidentemente, era algo mejor, y por lo tanto, el plan, no sé si la palabra es costar menos, porque a todos nos cuesta. El plan se ha elaborado pues quizás con una mayor agilidad que otros sitios.
El Gobierno Vasco tiene claro que va a cumplir el objetivo del 1,5%. Para conseguirlo, ¿habrá que poner en marcha más ajustes?
¿Quién lo sabe? Hoy en día, plantear algo en un escenario de más, iba a decirte de más de una semana, pero vamos a decir de más de unos meses, es prácticamente imposible. No sabemos lo que va a pasar en Europa, no sabemos si va a haber un nuevo escenario, no sabemos si este caos o crisis financiera que hay en estos momentos va a evolucionar hacia un punto peor y, por tanto, hacia una situación en el conjunto de la economía española peor y, por lo tanto, una caída de ingresos que a nosotros nos repercute. Todas esas incógnitas nos hacen decir que en las condiciones normales sí cumpliremos, pero evidentemente si ocurren factores de carácter extraordinarios, tendremos que ajustar.
¿Cómo serían esos
ajustes? En todo caso, como hemos dicho muchas veces, esas retenciones cautelares ya las estamos haciendo.
En cualquier caso, no llegaríamos a ver en Euskadi lo que, por ejemplo, hemos visto en Cataluña, o podríamos llegar a ese extremo.
No, nuestro escenario, desde luego, no es ni de lejos. O sea, además, nuestro escenario es mantener las prestaciones de los servicios públicos fundamentales. Para nosotros es fundamental, por un lado, mantener esos sistemas, sanidad y educación y dependencia; por otro lado, mantener el apoyo al modelo económico y productivo vasco. Para nosotros es fundamental porque es lo que nos diferencia de los demás, y para que todo eso ocurra, no solo hay que actuar sobre ingresos, de sobre gastos, de eso se ha hablado hoy en el Consejo, hay que actuar sobre los ingresos. Y ahí sí que es cierto que hoy se ha planteado con toda su crudeza el debate fiscal sobre cómo somos, sobre la sostenibilidad dentro de España en general, en el ámbito en el que estábamos, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y un modelo social europeo con una presión fiscal muy inferior a la media europea. Y ese es un tema que sale hoy, salió ayer en la Asamblea de CEBEC y sale de forma recurrente, porque es cierto, tenemos que ser capaces de crear un dinamismo y un clima para que se frague un debate sobre el modelo tributario vasco.
Ayer decía el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, que necesita tiempo todavía para hablar de ingresos. ¿Cree necesario, urgente, quizás convocar a diputaciones para hablar seriamente de esto? No sé si con la Comisión Mixta del Concierto o a través de qué fórmula.
No, la Comisión Mixta de Concierto es un instrumento de carácter financiero. Quizás sea más en el órgano de coordinación tributaria o en unas reuniones sin más bilaterales del gobierno o las diputaciones forales para tratar estos temas. Creemos que es fundamental determinar cuál es el modelo fiscal y el modelo tributario capaz de proporcionar los ingresos suficientes para proveer de los servicios que nosotros pensamos que quieren todos nuestros ciudadanos en materia, como he dicho, de sanidad, de educación, de dependencia o en materia de innovación, etcétera, etcétera.
¿Le gustó cómo sonó el discurso de ayer de la Diputación de Guipúzcoa, de Bildu, con esa posibilidad de subir impuestos ya de forma bastante clara y bastante seria?
Bueno, si usted se fija bien en cuál es el modelo tributario que está planteando la Diputación Foral de Guipúzcoa, es un modelo que tiene muchos puntos en conexión con el modelo que en su momento planteó el Lehendakari, un modelo que lo que plantea es una mejor distribución de la carga tributaria entre las diferentes capas de la población y unos ajustes entre los diferentes impuestos. Y por lo tanto, no me duele en prendas en decir que el modelo tributario de la Diputación Foral de Guipúzcoa es un modelo más avanzado que el que existe en los otros dos territorios.
Uh-huh. Ayer nos decía usted que al final del año podremos empezar a ver la luz al final del túnel, quizás puedan mejorar un poco los datos. ¿No es mucho jugársela esto, consejero?
Bueno, también mucha gente me dice que ponga un punto de optimismo dentro de este, por decirlo de alguna forma, caos que existe, ¿no? Donde todos los días cuando abrís vosotros los noticiarios o abre un periódico las ediciones, todos son malas noticias. Yo lo que dije ayer es que teníamos planteado un escenario el primer trimestre del año que era peor que el que se ha producido. Malo, ha sido malo, evidentemente, pero nuestro escenario era algo peor. Y por lo tanto, si a eso unimos casi no va a decir segura, pero sí que parece que si se vincula un cambio en los estrategias de política económica en Europa hacia unas políticas de mayor nivel de impulso público, pues eso nos lleva a decir que a lo largo de este año pueden empezarse a ver muchos elementos para mejorar.
Uh-huh. Para mensajes alarmistas que nos llegan un día sí y otro también, los que nos vienen de los bancos, por aclarar y por tranquilizar, en Euskadi, consejero, ¿nuestros ahorros están bien, están asegurados?
Nuestros ahorros están totalmente asegurados. Eso lo puedo asegurar desde ahora. No existe un problema en las instituciones financieras vascas que pueda decirnos que no hay la total garantía de reintegro de cualquier tipo de depósito que se haya metido. Yo, desde luego, ni se me ha ocurrido, ni se me ha pasado por la cabeza sacar ni un euro, los depósitos o los pocos depósitos que tengo en las cuentas corrientes.
Uh-huh. Cuchabank, que tiene tantas ganas y tantas ansias de crecer, ¿podría hacerse con Bankia quizás en un futuro cercano?
Bueno, Cuchabank primero tiene que ajustarse a los nuevos requerimientos del sistema financiero. Son duros, son bastante fuertes, pero bueno, por lo que hemos visto, esos 855 millones que tiene que meter en para provisionar y meter en los diferentes sistemas para ajustarse a los nuevos requerimientos son perfectamente asumibles por la entidad. Y lo que sí es cierto, y lo he dicho varias veces, es que el nuevo modelo nos lleva hacia entidades financieras de una dimensión muy superior a la que tiene Cuchabank, y por lo tanto, no ahora, porque ahora no tiene problemas, sino en el medio plazo, y eso me consta que evidentemente la máquina de pensar de Cuchabank lleva mucho tiempo en ello, tendrán que buscar alternativas para ganar dimensión, sí.
¿Descartando Bankia o no? ¿O abierto a todas las posibilidades?
No, Bankia no está ahí.
No es bueno.
No está ahí.
En cualquier caso, esto de esas provisiones, decía usted el otro día que es muy probable que obliguen a que sea más difícil, ¿no? Parece obvio que los bancos puedan dar crédito, ¿no? Y si no se da crédito, la economía no se mueve, y si no se mueve, se estanca, y al final nos metemos en esta ruleta rusa tan tan complicada, ¿no? Y tan peligrosa.
Sí, pero bueno, pues en principio esto no debería ocurrir así. Sí es cierto que hay un sobreendeudamiento del sector privado, curiosamente siempre se habla del sector público, pero donde hay mayor problema es en el sector privado. Se está bajando el nivel de endeudamiento y las diferentes entidades financieras, pues lo que están haciendo es seleccionar muchos más los proyectos de inversión. Eso no significa que a lo largo de los siguientes meses no seamos capaces entre todos, ya sea el gobierno a través de sus programas financieros, ya sean las instituciones financieras, los bancos y las cajas, de conseguir que los diferentes proyectos empresariales, las diferentes empresas puedan reestructurar sus pasivos y por lo tanto reforzarse desde un punto de vista financiero. Y para las empresas que tienen proyecto, desde luego por parte del gobierno va a haber un apoyo absoluto para avalar la concesión de créditos, y un crédito que está avalado por el gobierno siempre tiene muchísimas más posibilidades de que sea viable que cualquier otro.
Pues Carlos Aguirre, consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, gracias por haber estado esta noche en Gambara. Hasta otra ocasión. Muy buenas noches.
Gabón.